El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Un saludo a la gente de la que nos acompaña en la red de la diversidad, en las radios de El Alto y La Paz, Guaynatambo, a Santos y a Juanita ahí dirigiendo, coordinando el hueco en el muro, a la gente que nos acompaña en Tarija a través de la Yembatirenda. Un abrazo también para Pablo, un abrazo para la gente de Zipaztambo en Sucre, un abrazo para Carla que está conduciendo el programa. Hoy quiero irrumpir un poco en el hueco en el muro porque nos vamos a encontrar con una persona, un amigo, lo quiero plantear así, con largos años también de estas luchas, estas resistencias de los pueblos en nuestro continente, pero también generando, construyendo, criando experiencias comunitarias, experiencias de cuidado, experiencias de alternativas. Estamos con Flores Millo Simbaña, él es ex dirigente de la CONAIE en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de ese país. Él es parte de la comuna Tolachica, en el Valle de Tumbaco. Para ubicarles, el Valle de Tumbaco está pegadito a Quito y son territorios de los pueblos quitucaras ancestralmente. Y de esa comunidad, Flores Millo también ha sido autoridad en otras gestiones, pero Flores Millo, independientemente de su lugar de autoridad, es alguien que constantemente está en estos caminos. Así que lindo recibirte en la red de la diversidad, Flores Millo. Un gusto tenerte en el hueco en el muro.
Buenos días con todos los hermanos de Bolivia. Un saludo de solidaridad. Estamos pasando por momentos bastante críticos por la pandemia, pero también eso nos quita para conversar, dialogar y ponernos al tanto de lo que está pasando para ver cómo podemos compartir la experiencia de que estamos viviendo, pasando, ¿no? Muchas gracias a ti, Mario, por la invitación. Pues hasta luego.
Hace ya más de 3 décadas, en la década de los años 90, en nuestro continente se generó y se gestó toda una serie de movilizaciones, de escenarios de conversación, de propuestas en torno a los llamados 500 años de resistencia indígena, negra y popular. En ese proceso, varios países con una presencia todavía muy fuerte y vigorosa de nuestros pueblos originarios generaron propuestas, movilizaciones, una irrupción de este sujeto en el escenario político contemporáneo. Uno de los países fundamentales es el Ecuador en esa historia, que hasta ahora ha marcado como el horizonte de la movilización con una presencia muy fuerte indígena originaria. Flores, cuéntanos qué sucedió, que estamos conmemorando estos días en el Ecuador a propósito de esas movilizaciones.
Bueno, en este junio acá en Ecuador estamos conmemorando los 300 años del primer levantamiento indígena de Ecuador. Un levantamiento, un acontecimiento que sucedió en junio de 1990, que fue la irrupción multitudinaria, pero también visibiliza una propuesta, un discurso que tenía los indígenas en ese entonces. Esto sobre todo causó un fuerte impacto porque hasta entonces en el escenario, en el discurso oficial del Estado y de las autoridades, los pueblos indígenas ya no existían o eran, en el mejor de los casos, un recuerdo y una realidad, un recuerdo de la historia que se había perdido en la historia y era una realidad periférica, eran unas minorías por ahí que necesitaban ayuda o auxilio, ¿sí? Pero no eran parte de la nación ecuatoriana, no era parte de ese estado, de parte activa, es decir, gente con ideas, con fuerza, con propuestas, ¿sí? Sino era eso, simplemente a sectores reducidos a los cuales había que ayudarlos en el mejor de los casos o asimilarlos. Pero con el levantamiento en 1990 se dan así como de pronto, como que quita una cortina de la ventana y puede ver el paisaje, muestra que los pueblos indígenas no solo que no eran una minoría, sino que además eran una fuerza viva, una fuerza de continuidad histórica todavía ahí presente y que reclamaba ser tomado en cuenta. Eso fue, digamos, el símbolo, lo que significó el levantamiento en esos años.
30 años de ese inicio de una movilización en 1990. que además marcaría rumbos para las modificaciones de las constituciones políticas del Estado, porque recolocarían el carácter plurinacional en nuestros países y colocarían en el debate la agenda de la madre tierra. Cuéntanos un poco qué ha producido históricamente ese levantamiento de los años 90 y los levantamientos contemporáneos, su enganche en esta historia del Ecuador.
Digamos, como todo acontecimiento social, sobre todo de esta envergadura, no son hechos aislados, no es una simple reacción, ¿sí? Más bien es un acumulado, un proceso que da cuenta de un largo tiempo de elementos, de cosas que se fueron juntando, y no solo a nivel nacional, o sea, no solo a nivel del país, es decir, los pueblos indígenas no solo se mueven a nivel de los países, sino se mueven en el territorio histórico. O sea, el movimiento indígena, solo para contar, a partir de los años 70, mantuvo relaciones constantes, conversaciones constantes, diálogos constantes, intercambio constante con organizaciones, con pueblos originarios de Colombia, de Perú y de Bolivia. Y en ese marco se va gestando no solo una forma de organización distinta con base en lo comunitario acá en el Ecuador, sino además se va gestando una nueva propuesta que da cuenta de esa realidad comunitaria, que es la plurinacionalidad. En el Ecuador se empieza a discutir la plurinacionalidad, no solo en el Ecuador, sino también en Bolivia, a partir de los años, sobre todo en la segunda mitad de los años 70, en el Ecuador agarra fuerza esa discusión en los años 80, y es la propuesta que va a ser bastante visible con el levantamiento del 90. Esta propuesta de la plurinacional, al menos en el Ecuador, da cuenta de una lucha por la tierra, de una lucha por los recursos naturales, da cuenta por la defensa de los derechos culturales, sobre todo de la lengua, ¿sí? Una de las reivindicaciones más fuertes de esos años es la educación en el propio idioma, ¿sí? La educación bilingüe, la educación intercultural, ¿sí? Y todo eso va empujar a las organizaciones ante la cerrazón de los bloques de poder, de los sectores de poder del país, de la cerrazón del Estado, va a generar una reacción bastante fuerte en los años 90 y se crea el levantamiento, ¿no? Que es lo que estamos conmemorando ahora. Y ahí queda, con el levantamiento queda completamente visible no solo la presencia de los pueblos indígenas, la presencia organizada, sino además la propuesta de la plurinacionalidad que pone en cuestión todo el imaginario histórico del Estado-Nación ecuatoriano, todos los sistemas de poder que hasta entonces parecían inamovibles, y eso genera también, a la vez, genera un impacto bastante fuerte a nivel nacional. A partir de 90 ya es imposible en el Ecuador hablar de política sin tomar en cuenta a la presencia del político y a la propuesta de plurinacionalidad, y como tú mencionaste, esto generó a 7 años del primer levantamiento, en 1997, que era un primer proceso constituyente en donde, aunque no se reconoció el carácter plurinacional del Estado, pero se reconoció ya de manera directa a los indígenas como pueblos, y como pueblos originarios, como pueblos indígenas, y empieza a reconocer el carácter de autoridades legítimamente constituidos. Y después, 10 años después, en el 2008, se da un segundo proceso constituyente al calor del debate de la plurinacionalidad, en donde en este proceso constituyente sí se reconoce, fue inevitable para todos los sectores políticos no reconocer el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano, y pues a partir de ahí somos, al menos de manera formal, somos reconocidos como un Estado plurinacional, y las comunidades indígenas dejan de ser simples organizaciones sociales y pasan a constituirse legalmente, constitucionalmente, pasan a constituirse en autoridades territoriales y jurisdiccionales. Entonces, digamos, esos son los impactos, solo en esta destacando esta línea de reconocimiento por parte del Estado del levantamiento del 90. Y todos, tanto a nivel político como a nivel académico, estamos conscientes de que todavía estamos viviendo el periodo abierto por el levantamiento 90, que es un periodo que todavía no se cierra, es decir, no se cierra porque muchas de las reivindicaciones y de las exigencias que puso el levantamiento 90 todavía no se han concretizado, y por lo tanto es un periodo que no se ha cerrado. Digamos, esa es un poco la dimensión de lo que se está discutiendo a propósito de los 30 años.
Ese movimiento, ese levantamiento, ese periodo que dices que todavía no se ha cerrado, hay un ciclo abierto a partir del levantamiento del 90 como hito en Ecuador y en el continente, no se ha cerrado, pero se engancha también a una historicidad más larga de resistencias, de luchas, pero también de otros modos de vida que disputan con las lógicas coloniales, de expansión del capital, modernas, en las formas de vida de la gente. ¿Cómo enganchas lo que ha sucedido estos últimos 30 años en la historia de Ecuador con esa memoria larga de los pueblos indígenas en ese país?
Digamos, al igual que en toda la región, pues no solo en la región andina, sino en todo el continente latinoamericano, los pueblos indígenas han estado en una resistencia permanente, primero contra la conquista, luego contra la colonia, y luego contra cada uno de sus estados independientes, estados nacionales. Y ahí podemos ver un montón de experiencias. En el caso concreto de Ecuador, digamos, la lógica de las luchas siempre ha sido en contra de la dominación, de la discriminación y la explotación por parte del estado colonial o del estado independiente, y han buscado hasta mediados del siglo XIX, el objetivo de la lucha ha sido en medidas distintas, pero el objetivo central ha sido reclamar la autodeterminación de los pueblos. Y aquí en el Ecuador recordamos el último levantamiento de este carácter, de este tipo, es en 1873, que conocemos acá como el levantamiento de Fernando de Aquilema, que es una zona de la Sierra Centro, donde por varias razones puntuales se levantan, pero finalmente terminan reclamando la autodeterminación de los territorios, de ese territorio indígena, de estos pueblos que se levantaron, y declarando al líder, a Fernando de Aquilema, desde levante, declarándole rey. Entonces, si un sector social se levanta y declara rey a su líder, pues obviamente está desconociendo al estado constituido. Entonces, pero este es el último levantamiento de este tipo. Después ya, más adelante en el siglo XX, ya la lucha cambia de objetivos, y además con otro tipo de contexto. En el Ecuador, en el siglo XX, se empieza a expresar estas nuevas formas de organización a partir de los años 20 del siglo XX, concretamente a partir de 1923 se empiezan a construir los primeros sindicatos agrarios indígenas, ¿sí? Que es una nueva forma de organización y una nueva estrategia de lucha, como son las huelgas y las tomas de las haciendas, y además con aliados distintos que digamos que al menos en el Ecuador se empiezan a discutir, que son los movimientos de izquierda, ¿sí? Y a partir de entonces, hasta más adelante, hasta las luchas agrarias, de la reforma agraria que aquí en el Ecuador se da entre 1964 y 1973, ¿sí? Esta unidad entre el movimiento sindical agrario y el movimiento de izquierda va a ser uno de los puntales fundamentales de la lucha. A partir de la reforma agraria, por falta de tiempo no lo podremos desarrollar, pero cambia el carácter de la organización del movimiento indígena, y antes se levantaba o se estructuraba a partir de los sindicatos agrarios, y a partir de la reforma agraria, es decir, a partir de los años 70, empieza a organizarse o a reorganizarse el movimiento indígena a partir de las lógicas comunitarias, porque una de las razones es porque antes ya habían las comunidades, las que sobrevivieron en la colonia y todo eso, y acá se les conoce como las comunas libres, ¿sí? Se juntan a las comunidades que se van construyendo a partir de la reforma agraria, y la población indígena empieza a ser mayoritariamente comunitaria, que digamos por razones formales del Estado no lo era así antes. Entonces eso da origen a nuevos tipos de organizaciones como el Ecuarunari, como la FENOXIN ahora, y en un proceso de unidad largamente trabajado a todo lo largo de los años 80, desemboca en lo que es la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, que se constituye en 1986. Y bueno, a partir de entonces, como podemos ver, se da la experiencia ecuatoriana, que ha sido muy que ha tenido un impacto a nivel regional, es justamente eso, que se logra constituir una organización de todas las nacionalidades y pueblos indígenas que existen a nivel nacional. Es decir, aquí en el Ecuador estamos 14 nacionalidades, ¿sí? Y 17 pueblos. Entonces, todos ellos estamos agrupados de una sola organización nacional. Eso, digamos, es como la experiencia ecuatoriana, y eso ha permitido eventos como el primer levantamiento de 1990, y desde 1990 hasta ahora, y el último levantamiento que tuvimos y que también tuvo impacto regional, es el levantamiento de octubre del año pasado, de 2019, ya cuentan 17 levantamientos. Entonces, como podemos ver, los pueblos indígenas, como en toda la región andina, hemos estado en una lucha permanente en procura de liberarnos de la explotación y de la discriminación a los cuales nos han sometido los Estados-Naciones.
Iba a ligar a esto que mencionas, 17 levantamientos a partir de 1990, en esta fase contemporánea, en este ciclo abierto, como mencionabas hace algún momento, y que en octubre del año pasado tuvo, digamos, el último episodio en formato de levantamiento. Esa irrupción muy potente del sujeto colectivo de los pueblos indígenas en el Ecuador, ¿hoy tendrá algún tipo de repercusión de marca? ¿Qué está sucediendo frente al escenario de crisis sanitaria, de múltiples otras crisis que se combinan con esa crisis sanitaria, la gestión de la reproducción de la vida, del cuidado, pero al mismo tiempo un escenario complejo políticamente? En el horizonte ya aparece el ámbito electoral, por ejemplo, en el Ecuador. Entonces, ¿qué está sucediendo con el movimiento indígena en Ecuador?
Ya, digamos, en términos generales, la coyuntura antes de la pandemia estaba dominada por una fuerte presencia de la derecha, de una derecha neoliberal, el gobierno de Lenín Moreno, más con su alianza bastante cerrada con los sectores empresariales, mucho más, digamos, ortodoxos en términos de neoliberales, estaba implementando medidas bastante fuertes. Una de esas razones, en medio de esta crisis, fue el levantamiento de octubre del 2019, fue un levantamiento que involucró a la gran mayoría de los ecuatorianos. Si bien es cierto, la gente movilizada, los sectores sociales se reconocieron en la conducción del movimiento indígena de la CONAIE, pero el levantamiento va más allá que solo los pueblos indígenas. Fue una expresión social, nacional, en contra del gobierno. Pero eso cambió la realidad que se vivía en ese momento. El gobierno empezó a tener ciertas... vio que no tenía el camino libre para implementar sus medidas de privatización, de desinversión en los sectores sociales como salud, educación, y firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, y con otros países, pero la pandemia vino y desarticuló todo eso, o cambió la realidad, profundizó más la crisis que ya teníamos acarreando desde el 2015, ¿sí? Y el Estado optó por simplemente proteger la producción empresarial y no proteger la vida de los ecuatorianos, y dejó en completo abandono, y esto no es una retórica, es real. El Estado, en plena pandemia, ha disminuido el presupuesto de la salud. En plena pandemia, como uno de los sectores que más atención hay que dar, lo que es la educación, no pueden asistir a clases presenciales, y el Estado opta por aplicar el sistema de educación virtual, pero y nada más, simplemente los obliga a los sectores de la educación a dar clases por internet, pero se olvida de que en el Ecuador cerca del 70% de la población estudiantil, primaria, secundaria e incluso universitaria, repito, cerca del 70% no tienen conexión a internet. Por lo tanto, eso es dejar de lado a la gran mayoría de la población estudiantil. Entonces, al Estado no le ha importado nada de eso. En las formas cumple ciertos requisitos, sobre todo para congraciarse con los sectores internacionales como el Fondo Monetario, y ha dejado en completo abandono. Y ha sido la misma sociedad que se ha encargado de implementar sistemas de protección y prevención contra la pandemia, y sobre todo a nivel de los pueblos indígenas son las comunidades que han empezado a ejercer, primero empezaron a ejercer control territorial, es decir, aplicar la cuarentena en primer momento, luego el distanciamiento social, ejerciendo pleno control territorial. Eran quienes vigilaban la circulación no solo de las personas sino de los alimentos. Y este es el otro de los elementos, ¿sí? Como el Estado y las grandes empresas se vieron cortadas por el tema de la cuarentena, de las medidas de emergencia, fueron la sociedad y sobre todo las comunidades, a partir de sus redes de organizativas y estructuras económicas productivas, las que se encargaron de producir y de circular, de mantener los circuitos de alimento a través de trueque a gran escala de mercados y ferias comunitarias ha permitido mantener la alimentación en las comunidades. A primer momento de la pandemia, creo que eso es una lógica general a nivel internacional, la pandemia crece o circula en los sectores urbanos, en las grandes ciudades, pero inmediatamente después empiezan a circular en los sectores rurales, y eso es lo que estamos viviendo ahorita en el Ecuador. Si bien es cierto, sobre todo en las noticias que también ocultan la verdad, Guayaquil, que antes los primeros meses de la pandemia fue la noticia de la tragedia que estábamos viviendo, luego Quito, pero ahora estamos viviendo en los sectores rurales, en las comunidades, sobre todo en las nacionales de la Amazonía. Hay un impacto bastante dramático, incluso se habla de peligro de etnocidio, es decir, nacionalidades que no pasan de 1000 habitantes están contaminados en 40-50%, y la muerte es bastante alta. Por lo tanto, esas nacionalidades pequeñas corren el riesgo de desaparecer, y el Estado nuevamente no hace nada. Son las organizaciones como la CONAIE, a través de sus organizaciones locales y regionales, la que ha estado procurando, llegando al extremo, incluso, mire lo que les voy a decir. Es la organización, el movimiento indígena, ¿sí?, que consigue equipamiento médico y medicinas y da al hospital público para que atienda a la gente, cuando debería ser todo lo contrario. A ese nivel de desidia por parte del Estado, hemos llegado que el Ecuador, dejando a la sociedad en completo abandono, pero la sociedad no, en lugar de desesperarse, lo que ha hecho es tomar el gobierno por sus propias manos. Estamos viviendo en este momento es un fenómeno bastante particular, por así decirlo, y no creo que sea solo la experiencia ecuatoriana, de que es la sociedad organizada quien está dando respuestas a la emergencia, y los estados lo que están haciendo es más bien aprovechar la pandemia para implementar sus medidas a favor de los grandes sectores de economía.
Flores Nido, para cerrar, ¿cómo está la situación en tu comunidad de Tola Chica, así en corti?
Nosotros, en gran parte de la pandemia, acá el estado de emergencia sanitaria se decretó el 16 de marzo. A partir de esa fecha hasta inicio de junio, nosotros no registrábamos contagios, estando a media hora de Quito, ¿no? Pero ha sido en este mes de junio, en el pasado mes de junio, en donde ya hemos tenido, lamentablemente, varios contagios. Contamos oficialmente 6 contagios y un fallecido por esta causa, de lo cual sí nos pone una situación bastante dramática.
Pues todo nuestro mejor deseo y la mejor energía, no solo para la gente de Tola Chica, del Valle de Tumbaco, sino de todo el Ecuador y fundamentalmente nuestros pueblos indígenas, y como dices, en varios lugares, pueblos más cercanos a la Amazonía están sufriendo con mayor dureza el escenario de la crisis sanitaria. Y pues toda nuestra energía para que podamos pasar este momento, y la vitalidad de esta respuesta social, de la sociedad, de la comunidad, como decías, sea marca para retejer otros modos de vida, otras maneras de gestionar el cuidado de nuestros cuerpos, de la salud, de los territorios. Flores Nido, un agradecimiento por estar aquí en la Red de la Diversidad, acompañarnos hoy, darnos este panorama bastante amplio, y comprometerte para que en otras ocasiones podamos contar contigo aquí en las radios de la Red de la Diversidad.
No, gracias a ti por la invitación, y pues con mucho gusto, y estamos a servicio para compartir opinión y experiencia que estamos teniendo. Muchas gracias.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.